Padre, de nuevo te damos las gracias por esta tremenda oportunidad que nos das de aprender tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para que nos podamos concentrar y podamos categorizar esta información en nuestra mente. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. En la lección pasada nos dimos cuenta de que los fariseos iban a ver a Juan no para regocijarse con él, sino que fueron a ver a Juan para divertirse con él y anhelaban lo que Juan tenía. Y fue a través de esta parte emocional que ellos no ven el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de salvación, sino que se incorporan a ver las cosas que no tenían ese significado profundo que Dios quería que ellos tuvieran, que es el conocimiento del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que, de paso, lo que sucede con eso es que el Evangelio llega a ser también un veredicto. Nosotros juzgamos, el Evangelio juzga. Ya ustedes se han dado cuenta que el Evangelio juzga a los incrédulos, a todas las personas. El que cree en el Señor Jesucristo pasa a vida eterna y el que no queda juzgado. Y se utilizan las personas como Juan el Bautizador para que las personas crean o no crean. Es lo mismo que nos utiliza a nosotros. O sea que el Evangelio siempre es un testigo en contra de la religión, de ver la futilidad de la religión. La religión no tiene nada que ofrecernos a nosotros, solamente esclavitud. Eso es lo que nos ofrece la religión. Y vemos que el Evangelio es gracia, y vimos entonces a Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y eso no de ustedes, pues es regalo de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. O sea que claramente nos deja delineado que nosotros no podemos hacer nada por la salvación. Esto es un regalo de Dios. Regalo implica que no hay mérito en el hombre, sino el mérito es en la persona que da el regalo. Y el regalo es nuestro Señor Jesucristo, y nosotros solamente nos hacemos de ese regalo a través de la fe en Él. Entonces vemos pues que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo le quita el velo a la mentira de la religión. Descubre, desenmascara la religión y se deja ver lo que es. Atrás de la religión está Satanás. De Satanás nosotros no queremos nada. Nuestro Señor Jesucristo mismo le dice: yo no tengo parte contigo. Y si nuestro Señor Jesucristo no tiene parte con Satanás, nosotros tampoco debemos entretener ningún pensamiento con Satanás, ni permitir a Satanás que a través de sus sistemas se infiltre en nosotros, en nuestra mente, para no ser, claro, estar llevados por él y ser influenciados por él. Entonces vemos que el Evangelio expone a la religión una y otra vez, y por eso es que la religión odia el Evangelio y odia la gracia. La religión tiene que ver con las obras humanas, lo que hace el hombre, y odia todo lo que es la gracia de Dios. No pueden comprender que, por ejemplo, las plantas las hizo Dios, el universo lo hizo Dios. Por eso dice: ¿dónde estabas tú cuando yo hice todas estas cosas? ¿Dónde están tus obras? ¿Cuáles son las obras que vas a sacar a relucir si tú, cuando no existías, ya yo había hecho todo esto? Y, cómo no, una cosa mayor que esa, que es la parte espiritual, no te la voy a dar yo. ¿Por qué crees que es por tus obras? Si tú no estabas aquí cuando el plan comenzó. Tú no estabas aquí cuando Jesucristo estuvo y murió en la cruz. Ninguno de nosotros hemos estado aquí. O sea que es por la gracia. Nosotros lo tenemos por la gracia, no por lo que nosotros hacemos. Ninguno de nosotros puede ir a morir en la cruz o calificar para ir a morir en la cruz, porque ninguno de nosotros es perfecto, solamente Jesucristo es perfecto. Y es lo único que quiere nuestro Dios, el sacrificio perfecto de su Hijo amado. Entonces, cuando una persona religiosa atrae grandes multitudes, muchas personas religiosas vienen a ver de qué se trata. Vienen a ver por qué viene tanta gente a ver a esta persona. Por qué vienen a ver qué es lo que tiene el orador. Ellos vienen a ver el sistema, no van a ver el mensaje. Entonces van a buscar trucos o maneras de atraer y retener personas, y estén emocionalmente involucrados, pero no mentalmente involucrados con el mensaje, sino con la dinámica del orador, porque tienen sus ojos fijos en la persona y no en el mensaje. Entonces ya vemos nosotros que a nosotros nos interesa el mensaje, no la persona. La persona puede ser alta, baja, gorda, chiquita, no importa cómo es la persona. Lo que importa es el mensaje de la persona. Y ahora vemos el tercer testigo. Ya hemos visto dos testigos: el Espíritu Santo. Después vemos a Juan el Bautizador, y ahora vamos a ver el tercer testigo. El tercer testigo son los milagros de nuestro Señor Jesucristo, las obras de nuestro Señor Jesucristo. Y de él se habló en el pasado que iba a hacer milagros. O sea que esto estaba dentro del plan del Padre en la eternidad pasada, que él viniera a hacer milagros, porque es a través de esos milagros que tenía esa tarjeta de presentación era una tarjeta de representación para que la gente supiera que él era el Mesías. O sea que es importantísimo. Nosotros no tenemos esa habilidad hoy en día, y el que cree y el que dice que la tiene está completamente errado. No vamos a caer en ese error y en esa mentira. Ahora, si lo tiene y lo hace, ya vemos que no es por campo de Dios. Él viene por el otro campo, que parece que es verdad, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. O sea que él puede, con el intelecto que tiene, puede hacer caer a cualquier persona en creer en eso. Es mucho los argumentos que propone Satanás, con los cuales nosotros no tenemos suficiente información para rearguir, a menos de que estemos llenos del Espíritu Santo y conozcamos la palabra de Dios. Y la mayoría de personas no conocen la palabra de Dios. Entonces, ahora veamos el tercer testigo. Hay que, primero que todo, hay que recordarse que ellos querían ver obras y milagros. Y la razón por la cual fueron ahí, porque mandaron la delegación oficial a Juan. Era una cosa milagrosa lo que ellos estaban viendo, cómo retenía él esa cantidad de personas. Y también han visto los milagros que Dios mismo ha hecho, que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Jesús les dice, ustedes fueron ahí, telo, o sea, involucrarse de cierta forma, involucrarse emocionalmente, pero rechazan el mensaje de él. Querían ver cosas extraordinarias, en otras palabras, para ver milagros. Y yo quiero dejarles saber cuán inconsistentes son ustedes. Porque si ustedes quieren esos milagros, que es una carta de presentación, yo les doy los milagros. Pero ustedes van a rechazar también los milagros con los cuales yo lo he hecho. Incluso acaba de hacer un milagro con el paralítico que estaba en el estanque de Bethesda. Y lo hace caminar de un lado al otro de la ciudad para que vieran, el día sábado lo hace, para que ellos vieran los milagros. Pero es más el legalismo de la religión que el milagro que él hace. ¿Se dan cuenta? El milagro fue una cosa impresionante. Ver que una persona que ya está toda torcida, que de repente se destuerce y comienza a caminar, es un milagro enorme. Entonces veamos ese, el ejemplo gráfico, que es el siguiente. Aquí está la J, que se representa a Jerusalén, y aquí en este lado tenemos a Juan en el desierto. Y esta gente manda a la delegación al desierto, mandan de su campamento que está en Jerusalén a ver a este hombre tan impresionante, y lo hacen mandando una delegación oficial de fariseos. O sea que esa es la operación central de Jerusalén al desierto. Entonces, como pueden ver, los religiosos van hasta el desierto para ver lo que este hombre hacía, cuáles eran sus trucos, cuál era su poder. Ellos creían que él tenía alguna clase de milagros también, porque cuál era el poder que tenía, cómo sacaba ese poder si no era nadie. A él lo investigaron en el templo para saber quién era ese hombre. Es más, ellos no sabían. ¿Se recuerdan la primera vez que van a verlo? ¿Quién eres tú, Elías? ¿Quién eres tú? O sea, le hacen preguntas para saber si estaban inscritos en cualquiera de las dos universidades, y sabían que no era. Y le preguntan el nombre de la familia también, porque en el templo estaban todos los nombres de las familias, porque recuérdense que Israel fue parcelado. Todo Israel fue parcelado con las 12 tribus para saber de qué tribu provenía. Entonces, o sea, iban a la central. Hoy con computadoras lo sacan así en un segundo, porque lo primero que le piden es el número de seguro social, y ahí tienen toda la información, ¿verdad? Allá en esa época no era tan fácil, tenían que ir, abrir un rollo de eso del pergamino, era tremendo, y eso era por mano. O sea que, de todas maneras, ellos querían investigar lo que sucedía. Entonces, estaban interesados en él, y iban a ver al hombre, pero no estaban interesados en su mensaje. Y ahora que estaban buscando en el desierto, lo tienen ahí. Él lo estaba buscando en el desierto y ahora lo tienen ahí. ¿Por qué? Porque Jesús es el que le hace los milagros a ellos ahora. Ellos buscaban allá y ahora tienen los milagros ahí mismo, enfrente de él, con ese paralítico. Y sus milagros estaban diseñados para que la gente supiera que él era el Mesías. O sea, que él hace estos milagros enfrente de ellos para que ellos supieran que él tenía el poder para hacer los milagros, y lo hace en el poder del Espíritu Santo. O sea que su tercer testigo son los milagros. Y los fariseos fueron a ver el poder de Juan y ahora lo tiene enfrente de ellos, y Jesús les dice, ustedes fueron a verlo en el desierto y ahora lo tienen enfrente de ustedes, fariseos. Fíjense, dense cuenta de su inconsistencia. Yo les estoy diciendo y les estoy haciendo milagros y todavía no creen con los milagros. Este es otro testigo. Allá en el desierto lo querían y ustedes ahora no lo quieren. Primero quieren ver milagros, que es lo que hacía este hombre maravilloso, qué milagros tenía, por qué mantenía a la gente. Ellos creían que era un show de circo, ¿verdad? Que donde hacen trucos y hacen cosas especiales. Ellos no sabían cómo él retenía a la gente. Entonces, allá en el desierto querían y aquí no quieren los milagros. Entonces, y ese es el motivo por el cual esto llega a ser un gran testigo, y lo vemos en el versículo 36. Y aquí vamos a ver otras palabras que están mal traducidas. Póngale, comiencen con el número 1. Si no lo hicieron la vez pasada, comiencen ahora con el número 1, porque les voy a dar palabras en el griego las cuales indican de lo que se trata. A este le pueden poner el testimonio que ven ahí en el versículo número 5:36, ahí dice, pero yo no tengo un testimonio. La palabra testimonio está mal traducida. La palabra testimonio está mal traducida, la palabra es testigo. Testigo es como se debe traducir. Pónganle el número 1 a ese si quieren y vayan a la Biblia en la parte de atrás y apunten la explicación, o apunten la explicación en un papelito y después la pasan a la Biblia para que la tengan nítida. Y vemos que testimonio, testigo, es marturía. Esta palabra de aquí es un cognado, es un nombre en otras palabras. Marturía. Ahí viene la palabra mártir, que es un testigo de Dios. Marturía. Y recuérdense que yo siempre les doy el infinitivo, porque se conjuga en el griego el nombre. O sea que el nombre depende de si es la primera, segunda o tercera persona, cambia los sufijos o los prefijos. El sufijo es el que está aquí y prefijo el que viene antes. O sea que cambia. Para saber a quién pertenece esto, cambia porque el griego es exacto, es matemático. O sea que, ya les he dicho que, por ejemplo, mi nombre, si recibe la acción del verbo es Orlandón. O si produce la acción del verbo es Orlandúo. O si está en el pasado, o si son varios Orlandomén. O sea que cambia, no es el mismo nombre Orlando, sino va cambiando el nombre. No es como el español ni como el inglés. Es tan preciso que cambia hasta el nombre para saber a quién pertenece la acción del verbo. Así de exacto es el griego. Entonces, vemos que el nombre es un nombre acusativo femenino singular. Este es el nombre acusativo masculino femenino. Y claro está, aquí dice marturian, como se va a hacer, pero lo vemos como marturía. Y dice, pero yo tengo un testigo, es la traducción correcta, mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para cumplirlas, las mismas obras que hago, dan testimonio. Aquí vemos de nuevo la palabra testimonio, y aquí se está traducida correctamente, porque ahora ya no es un nombre cognado, ahora es un verbo, y dan testimonio de mí, es martureo. Ven la palabra marturía, y aquí está la palabra martureo. Y este es un verbo omega, le llaman en el griego, martureo. Martureo no es lo mismo que marturía. Uno es testigo y el otro es testimonio. Entonces, de mí que el Padre me ha enviado, da testimonio de mí. Y este es un verbo presente activo indicativo con acción linear, se mantiene dando testimonio de mí. Hasta la fecha lo está haciendo, él da testimonio de su hijo. Entonces, yo tengo, comenzando con la primera, pero yo tengo, se encuentra en acción linear presente. Tengo y mantengo teniendo, es lo que dice en el original. Y no habrá un momento en que no lo tenga. ¿Y a qué se refiere? Al testimonio mayor, que es el testigo mayor. Tengo un testigo mayor. O sea, es la palabra marturía, que es testigo. Tengo un testigo mayor, pero no mayor en calidad, porque la próxima palabra es megas. Marturía, megas. Megas. No son migas, son megas. Yo sé que ya se está acercando la hora de la comida. Megas, mayor. O sea, hay palabras que utilizan este prefijo. Un megamol, han oído un megamol, un mol grandísimo. O megatón, de toneladas, muchísimas toneladas. En el inglés existe. Entonces, aquí vemos, tengo un testimonio mayor, un testigo mayor, y se refiere al testimonio de los milagros. Mayor en cantidad significa. O sea, megas es mayor en cantidad, no en calidad, sino en cantidad. Los milagros de Jesucristo no fueron diseñados para aliviar el sufrimiento humano. Muy interesante que estos milagros hoy en día, fíjense lo que pasa con los milagros hoy en día, están diseñados para aliviarle a fulanito de tal el problema. No, tenían como resultado el alivio de la penuria de ciertas personas, pero ese no era el motivo por el cual él los hacía. Él los hacía con el motivo de que la gente enfocara en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque la persona de nuestro Señor Jesucristo es la única que salva. O sea que aquí el caso es diferente al de Juan. En Juan no hay que enfocar en la persona porque él no era Dios, pero Jesucristo sí, él es la persona del mundo. Estaban diseñados para enfocar entonces su atención en el mensaje de la salvación, en el mensaje que daba nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es una progresión lógica lo que sucede aquí en el griego. Hay una progresión lógica que nos indica qué es lo que está pasando cronológicamente. Como pueden ver, los judíos enviaron una delegación oficial al desierto para ver el secreto que Juan tenía para retener tantas personas. ¿Qué milagros hacía? ¿Qué era lo que se traía ese hombre? Entonces, y nosotros sabemos que su secreto era el mensaje, o sea, la doctrina bíblica declarada lúcida y perfectamente. Ese era lo que él tenía. Y ellos rechazaron el mensaje de Juan el Bautizador. O sea que ahora van a rechazar el segundo acercamiento poderoso. Y ese el segundo acercamiento poderoso son los milagros. Y son más milagros en cantidad. O sea, quiere decir megas, quiere decir más. Más milagros en cantidad. Entonces el propósito total de los milagros era para que ellos se enfocaran en la persona y la obra de Jesucristo. De eso se tratan los milagros. Para que la persona enfoque en nuestro Señor Jesucristo. Y los milagros no estaban diseñados para aliviar el sufrimiento en sí. Si hubieran sido diseñados para aliviar el sufrimiento en sí, Dios, Jesucristo, hubiera fallado en no curar al mundo entero. Hubiera curado al mundo entero cuando estuvo aquí, ¿verdad? O sea, hubiera sido descuidado y negligente si no lo hace. Pero ese no fue el motivo por el cual lo hizo. Hubo gente que no se curó porque no estaba dentro del plan del Padre que esa gente se curara. Era para que la gente supiera que Él era el Mesías. Entonces, Él no removió el sufrimiento del mundo, de ninguna manera. Todos los milagros fueron hechos con un propósito en mente, un propósito específico, para orientar a las personas al mensaje de nuestro Señor Jesucristo, las presentes, las que estaban en el periferia de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el testigo mayor, megas, que quiere decir más grande, más intenso, más numeroso, más distinguido, y no quita nada al mensaje de Juan. Simplemente quiere decir que Juan tenía cierto tipo de ministerio y Jesús tiene otro tipo de ministerio completamente diferente. Pero todos los ministerios están diseñados para cumplir la misma función, que es apuntarnos, orientarnos a nuestro Señor Jesucristo. Es el meollo de la historia. Jesucristo es el todo. Entonces, para orientar las personas a Jesucristo para que crean en Él y se salven y tengan vida eterna. Ese es el asunto. Entonces, el concepto aquí es que en este contexto es más numerosos, megas es más numerosos en el contexto que vemos. Y estos son llamados obras. Y la palabra griega de obras es ergon, que viene energía, ergon. Tenemos la próxima palabra, ergon, ergon, energía, obras. Significa acción inusual. Es una acción inusual y hace referencia a los milagros de nuestro Señor Jesucristo y son parte del plan del Padre en presentar a su Hijo. Él presenta a su Hijo a través de los milagros. ¿Quién de nosotros es Dios? Ninguno. Nosotros no podemos estar haciendo milagros. La iglesia primitiva tuvo, por la gracia de Dios, el poder de hacer milagros con el mismo fin de presentar a la iglesia primitiva, porque se comenzaba una nueva era. Y para que la gente supiera que ellos habían sido enviados por el mismo Dios, entonces ese fue el motivo por el cual ellos podían hacer estos milagros. Pero después, la habilidad de hacer los milagros fue quitada. Pablo mismo, al final, no tuvo habilidad de hacer más milagros. Por eso ora por su amigo, en vez de curarlo, porque lo podía curar, ora por él, para que se aliviara de sus enfermedades. Entonces, vemos que son parte del plan del Padre para presentar a su Hijo, porque aquí dice, porque las obras que el Padre me ha enviado para cumplirlas, y se encuentran en el presente activo indicativo, las obras fueron dadas en el pasado, con el resultado que se extienden para siempre. O sea, estas obras que Dios quería que él hiciera. Recuérdense que Dios ve a través del corredor del tiempo. Él ve todo simultáneamente, porque para Él no hay tiempo. Él es el que crea el tiempo y el espacio. Entonces Él sabía de antemano qué era lo que iba a suceder. Y entonces Él sabe cuál es la hora perfecta en que nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra para hacer la voluntad del Padre, y le da ciertas clases de milagros que Él iba a hacer aquí en la tierra en el momento adecuado, en el momento oportuno, en la plenitud del tiempo, para que sucediera el plan de acuerdo con su plan. Entonces, algunas personas vieron el milagro y escucharon el mensaje y recibieron a Jesucristo como Salvador. Y esto fue el ministerio de Él. Y hemos visto cómo hace los milagros de darle de comer a 5,000 personas, etcétera. Tenían un significado. Entonces, el propósito de los milagros fue para que las personas creyeran en el mensaje, para darles vida eterna y para evitar los sufrimientos eternos. El sufrimiento eterno es la separación total de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un sufrimiento. Entonces está diseñado para la parte espiritual, no para la física, aunque la física se beneficia de lo espiritual. Entonces, no estaban diseñados para aliviar ese sufrimiento temporal, sino el sufrimiento eterno. Y la voz indicativa nos indica que el Padre se las dio en el pasado. La voz indicativa tiene indicio, ¿verdad? O sea que las diseñó en la eternidad pasada para orientar a las personas a Jesucristo. O sea que el modo indicativo también es la realidad de los milagros. El modo indicativo enseña que son los milagros que hacen, que ponen en acción esa cadena de eventos mentalmente, por el cual la persona, después que ve el milagro, ¿qué sucede cuando ve el milagro la persona? Ya ustedes saben lo que ven, si lo ven cronológicamente, saben lo que pasa. Aquí está la persona parada, ve que nuestro Señor Jesucristo hace un milagro. Aquí se lo voy a poner en gráfico. Aquí está nuestro Señor Jesucristo. Aquí está una multitud de personas representadas por estas preciosas figurinas que hago yo. Entonces, Él hace un milagro X aquí. Este es un milagro que Él hace. ¡Pum! Entonces, ¿qué pasa con las personas que están aquí? Cuando ven que Jesucristo hace el milagro, en ellos ocurre un cambio. El cambio es metanoeo. Estaban diseñados para que ellos cambiaran de manera de pensar acerca de quién. No de la vida de ellos, de la vida de ellos cambia a través de la palabra de Dios. El cambio del individuo sucede cuando el individuo, por su libre albedrío, entra en los caminos de Dios. Pero si cree en el Señor Jesucristo y no entra en los caminos de Dios, va a estar peor que antes, porque ahora es hijo de Dios y ahora recibe látigo. Ahora es diferente, ya no está en las cosas del mundo, está bajo la familia real, y como familia real recibe. O sea que ese se metió en un lío terrenal. ¿Por qué? Porque ahora va a recibir y va a recibir trancazo y trancazo de su padre. Antes no tenía padre, ahora tiene padre. Entonces ellos tienen un cambio de manera de pensar acerca del Señor Jesucristo, no en sus obras, no en sus milagros, sino en Él. ¿Quién es este hombre? Este hombre es Dios. Entonces, instantáneamente, creen en Él. Esteban, creen en Él para la salvación. ¿Ya se dan cuenta? O sea que es ese arrepentimiento, traducido arrepentimiento, tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. No es metanoeo mai, que es algo que yo hice y me salió mal y para qué me metí. Ni es confesión, porque ahí no vale la confesión en estos momentos. Homologueo, si no has sido salvo, ¿para qué te sirve? De nada. Entonces aquí vemos el proceso de los milagros. Estos milagros, cada milagro que él hacía era, y le está diciendo a los fariseos, aquí está mi testigo. Testigo, no testimonio, testigo. Entonces vemos pues que ese es el testigo mayor de él, el testigo mayor en números, porque no solamente hizo uno, hizo muchos, muchos milagros. Entonces vemos que el propósito de los milagros fue para que las personas creyeran en el mensaje, para darles vida eterna y para evitar el sufrimiento eterno. Y el mensaje que daba nuestro Señor Jesucristo era el mensaje de salvación, era la persona de nuestro Señor Jesucristo que valía en este caso. Entonces vemos que la palabra para cumplirlas quiere decir para acabarlas, y está en el auristo activo subjuntivo, que el Padre me ha dado para cumplirlas, quiere decir acabarlas, y está en el auristo activo subjuntivo, lo cual significa que el ministerio de Jesucristo no había sido terminado en el momento en que él dijo estas cosas. Había más obras que iba a hacer él para que se cumpliesen. O sea que está hablando del comienzo. Él haría otros milagros más adelante, como darle de comer a las 5,000 personas en los versículos de adelante, en el próximo capítulo, y mucho más de ahí en adelante también. El ministerio de los milagros todavía no se había completado en esos momentos. Por eso es que se encuentra en el activo subjuntivo. Ese es el motivo. Todo esto gramáticamente nos deja saber exactamente qué es lo que está escrito en la palabra de Dios. O sea que el Padre me ha dado para cumplirlas. El Padre había diseñado algo para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y lo que el Padre había diseñado todavía no se había completado. Tenía que completarse todas estas cosas hasta que Él fuera a la cruz. Entonces después tenemos el verbo poieo. Ese verbo poieo lo hemos oído antiguamente, ¿verdad? Poieo, que es hacer, poieo. Poieo, lo hemos visto. Se utilizó dos veces de nuestro Señor Jesucristo y dos veces del Padre. ¿Se recuerdan? Cuando está haciendo la equiparación de que el Padre y yo somos uno, somos la misma cosa, Él hace, yo hago, poieo. Significa ser en el presente activo indicativo, indicando la acción lineal, y también hay una connotación dramática con este verbo. Hemos visto el versículo donde poieo se utilizó estas cuatro veces, dos para el Padre y dos para el Hijo. Entonces, de nuevo, en el versículo número 26 dice, pero yo tengo un testigo mayor que el de Juan en número, mayor en número, más extensivo, no mayor en calidad, sino mayor en número, porque las obras que el Padre me ha dado para cumplirlas, está en el modo subjuntivo, no han sido completadas en este momento, todavía falta. Las mismas obras que hago, O sea que me mantengo haciendo estas mismas obras que yo me mantengo, porque se mantenía haciendo estas obras, dan testimonio, martureo de mí. El verbo presente activo indicativo. Se mantienen dando testimonio de mí. Ahí ven la traducción correcta de ese versículo. Y hemos visto ya, en lo que vamos esta mañana, hemos visto dos palabras que han estado mal traducidas que producen confusión. O sea, ese regocijo que vimos produce confusión. Y no es regocijo, ya vemos que es divertimiento. A costillas de otra persona se estaban divirtiendo, en la costilla de Juan. Y anhelaban lo que él tenía a la misma vez. O sea que aquí tenemos la traducción correcta de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, dice, de mí, se mantienen dando testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado a mí. O sea, el Padre es el que lo envía a él. Y este era el diseño del Padre de presentar al Hijo encarnado como el único Salvador del mundo. Y vemos que es Dios manifestado en la carne, que estamos viendo y estamos estudiando. Y ahora, claro está, en el versículo número 37, vemos el testimonio del Padre. Y como pueden ver, es una progresión lógica. Porque la última frase dice, el Padre me ha enviado a mí. El Padre mismo tiene un testimonio que comenzó en la eternidad pasada. En otras palabras, el Padre tiene testimonio, el testimonio es del Hijo. Y se comienza en la eternidad pasada. Y como pueden ver, Jesucristo está parado enfrente de un conglomerado de religiosos, los cuales están alrededor de él en las escaleras del templo con las intenciones de matarlo, de eliminarlo, porque había violado su tabú principal, que era el sábado. ¿Se recuerdan? Ese es el motivo por el cual les está hablando a ellos en estos momentos. Y Jesucristo les está enseñando que mantener estos tabúes que ellos tenían nunca han salvado a nadie, que nunca lo han hecho espiritual a la persona, y que la salvación es la obra de Dios. Y no se les mete en la cabeza de que es Dios el que hace la obra. Ellos tenían que hacerlo. Es como lo mismo que decir, yo voy a hacer un árbol. Yo voy a manufacturar un elefante. Yo voy a hacer un gato. Es la misma cosa. Esa es la arrogancia de las obras. Yo voy a hacer. No, pues eso es monopolio exclusivo de Dios. Eso tú no lo puedes hacer. Es como decir, yo voy a hacer el mar. Como dice, ¿cómo se ve la famosa que a veces sustituía a Johnny Carson? Que decía, grow up. ¿No se recuerda cómo se llama? Joan Rivers se llama la mujer. Joan Rivers, que dice, grow up, que quiere decir crece. ¿Cómo es posible que tú creas que por tus obras tú vas a hacer estas cosas? Imposible. Esto es regalo de Dios. Si tú no puedes hacer un mosquito, ni siquiera un mosquito podemos hacer nosotros, ¿cómo ahora vamos a hacer obras para la salvación? No podemos. Si no podemos hacer lo que podemos ver, ¿cómo vamos a hacer lo que no podemos ver? Eso es lo que les está diciendo los fariseos. Ustedes, ¿dónde está su inteligencia? ¿Dónde está tanta sabiduría? Esta sabiduría es una sabiduría que no tiene, es una tontería la sabiduría de ustedes, que se creen y se inflan así, que creen que van a hacer, no pueden hacer ni siquiera una hormiguita, ni un mosquito pueden hacer, y ahora van a decir que van a hacer el plan de Dios ustedes, por sus obras, de ninguna manera. ¿Se dan cuenta? La arrogancia es horrible, la arrogancia causa la ceguera espiritual total y completa. Y es muy importante que nosotros sepamos lo que es Dios y que Dios es el que hace las cosas, no nosotros. Todo es regalo de Dios. Entonces vemos que Él les enseña, claro está, a través de eso, que estos tabúes que ellos tenían nunca habían salvado a nadie. ¿Para qué se meten a hacer tantas obras? ¿Para qué se meten a cargar al pueblo de Dios? Ya vimos en Mateo 23 cómo ellos no entraban al reino de los cielos y no dejaban entrar, porque estas babosadas que ellos mismos creen, se las enseñaban a las personas que venían, que querían conocer a Dios. Y claro está, no podían entrar al reino de los cielos, ni entraban, ni dejaban entrar. Entonces, esos tabúes nunca han salvado a nadie y nunca lo han hecho espiritual. Que es una obra de la gracia de Dios y que depende de qué y quién es Dios. Y es mantenida por qué y quién es Dios. No solamente es dada por Él, sino es mantenida por Él. O sea que la salvación es dada por Él y es mantenida por Él, no por nosotros. Entonces, no de qué y quién es el hombre. Y debido a que la salvación es la obra de Dios y no del hombre, ni de su talento o de su habilidad, entonces tenemos que ver que la salvación es por la gracia de Dios. Entonces llega a ser importantísimo saber qué y quién es Jesucristo, porque Él es el único Salvador. Y más tarde en el capítulo 14 Jesucristo dirá, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Clarísimo, clarísimo lo dice. Y ahora les está trayendo testigos uno por uno enfrente de ellos, a alguien, personas que ellos conocen. Esto les deja saber a ustedes lo siguiente, que no importa, a veces nosotros cuando damos el evangelio y la persona rechaza, creemos que somos nosotros. Pero fíjense que no es así. Nuestro Señor Jesucristo mismo, nuestro Señor da el evangelio, le dice de una forma, le dice de otra forma, se los pone así, se los pone así, se los pone boca arriba, boca abajo, a la derecha, a la vez, y estas personas no creen. No importa qué tan lúcida sea la presentación, si la persona es negativa, es negativa. La persona negativa no va a entrar en las cosas de Dios, por más de que uno quiera. Entonces, y por más deseo que uno tenga, porque uno, el deseo de nosotros es de complacer a nuestro Dios, pero nosotros no podemos tocarle la abolición a la persona. Le podemos dar la información, pero nada más, de ahí en adelante no podemos hacer nada más. Eso es ya voluntad exclusiva del individuo. Entonces el Espíritu Santo fue su primer testigo, después Juan el Bautizador, y ellos ya habían enviado una delegación oficial y ya lo reconocían a Juan el Bautizador, y ellos sabían que no había venido de sus seminarios, pero estaban impresionados con el poder y no con su mensaje. Y después las mismas obras de nuestro Señor Jesucristo, y debido a que los milagros son parte del diseño del Padre, el cuarto testigo que toma la palabra ahora es nada más y nada menos que el Padre mismo, la primera persona de la Trinidad. Ahora viene el testimonio del Padre. O sea, y aquí tenemos otra cosa que está mal traducida. O sea, a mí, ahora, yo estoy pensando en que nosotros cuando comenzamos a hacer esto hemos debido comenzar a enumerar estos puntos para que ustedes los tengan y puedan regresar, porque hay tantos puntos que no están bien traducidos. Hay omisiones, por ejemplo, que no están traducidas. Ahorita vamos a ver no una mala traducción, sino una omisión completa de una palabra. Y la palabra resulta que es importantísimo, porque todas las palabras en el original son importantes. Lo que pasa es que el traductor le pareció que no había necesidad de utilizarla y no la puso, pero se necesita y está en el griego y hay que ponérsela, porque es la que aclara el significado de lo que está diciéndoles nuestro Señor Jesucristo en una forma muy lúcida. Y cada palabra de nuestro Señor Jesucristo vale. ¿Cómo se la vamos a quitar, verdad? Entonces, aquí la traducción que tienen aquí en la Reina Valera es la siguiente, y también lo pueden ver en el King James. ¿Me puedes leer lo que dice el King James, el 537? Versículo 537 del King James. No, en inglés. En inglés. En el King James, sí. Esta está bien traducida. The Father Himself. En el español no está traducido así. En el español está traducido en la Reina Valera. Y yo tengo la versión. A ver si todos la tienen la misma traducción. Se las voy a leer a ver si concuerda con la mía. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Así es que lo tienen ustedes todos? En el español.
Yo lo tengo también, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí.
También, está bien. ¿Tú lo ves como también? También. Pero esa no es la palabra. La palabra que está omitida, que es el Padre mismo. El Padre mismo. Himself. En inglés sí lo tiene. The Father Himself. Y les voy a explicar la importancia tan enorme de ese pronombre. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque da el significado completo de lo que nuestro Señor Jesucristo les está diciendo a ellos. Pero nunca han oído su voz, ni han visto su apariencia, ni tienen su palabra permaneciendo en ustedes, porque ustedes no creen a quien Él envió. Entonces veamos pues que la palabra, el Padre mismo, y hacemos que Padre es Pater, y aquí tenemos la parte importante que es Ekeinos. Ekeinos, y aquí está la palabra. La palabra omitida en el español, y no sé por qué no lo hicieron. Parece que el traductor dijo, bueno, es más simple leerla así porque suena redundante. El Padre mismo, el Padre, se sabe que es el Padre, pero resulta que el Padre mismo tiene un significado teológico importantísimo. Si le quitas el Padre mismo, ya no tiene el mismo significado que el Padre. La palabra es ekeinos. Y esto lo pueden escribir. Si ya van por el tercero, pónganle el cuarto. Miren a la parte de atrás. Y si es el número 4, le ponen el número 4. Es un pronombre demostrativo nominativo. Pronombre demostrativo nominativo. Si lo quieren escribir, el pronombre se utiliza para no utilizar el nombre. En vez de ser allá va Orlando, dicen allá va él. Eso es un pronombre. Él es un pronombre. Toma el lugar del nombre. Pero este es un pronombre nominativo, o sea que nomina a la persona. Estamos hablando de que se está hablando del mismo Padre, él mismo. Eso es un pronombre nada más y nada menos que reflexivo. Recae sobre la persona que se acaba de hablar, que nos lleva a su esencia. Aquí está la parte importante. Ekeinos, así es como está escrito, y nos lleva a su esencia. Y aquí viene la distinción tan enorme que existe. Debido a que el griego no distingue como lo hace el hebreo hace una distinción que no la hace el griego. El griego, en su exactitud, no hace la distinción que hace el hebreo en la que se refiere a la palabra Elohim. Ya vemos que Elohim es una palabra plural y siempre se refiere a su esencia. Apunten esto, porque fíjense que esto es una cosa muy importante, porque lo van a ver cuando ustedes vean la palabra Elohim, hablando de Dios, siempre traducido Dios, Elohim. Yo digo Elohim, pero es Elohim. Esta es la palabra y este es el sufijo plural. Sufijo plural. Sufijo es lo que se le añade. Él es Dios. Ohim es el plural, sufijo plural de Dios. Entonces, aquí tenemos que esta palabra Elohim, que siempre es traducida como Dios, no se encuentra y tiene que ver con la esencia de Dios. Okay, ahí está la palabra importante, la esencia. Siempre se refiere a la esencia de Dios, a sus atributos. Elohim se refiere a Dios y se refiere a sus atributos. Entonces, si se refiere a sus atributos, es importantísimo, porque la palabra Padre nada más no se refiere a sus atributos, sino se refiere a la persona. Pero aquí se está refiriendo a los atributos de Dios, llegándonos a esta palabra en el hebreo. ¿Ven la técnica, lo importante de la palabra? Entonces él le está dando, ahora le está trayendo a otro testigo, y este testigo es el Padre, pero no solamente está llamando al Padre, el Padre lo está trayendo a la esencia del Padre, a lo que es el Padre, que es perfecto. Entonces aquí tenemos un testigo perfecto en esencia, y nosotros tenemos que saber esa diferencia. Entonces vemos que siempre se refiere a su ausencia y siempre es traducido Dios en el Antiguo Testamento. Es más, en el hebreo tenemos el tetragrama, ya saben cuál es. Este es el tetragrama. No se pronunciaba en el hebreo porque era una palabra santa. O sea, está traducida ahora como Señor en algunos versículos, o está traducido como Jehová en algunas Biblias. Puede ser Jehová o puede ser Señor, depende de la Biblia, de la versión bíblica. Pero se refiere a la persona del Padre, se puede referir a la persona del Hijo o se puede referir a la persona del Espíritu Santo, a las tres personas, pero se refiere a la persona. Y Elohim se refiere a la esencia. Y el Padre, con Ekeinos, se refiere a la misma palabra que se refiere en el hebreo como Elohim. Hay una diferencia marcada. Entonces vemos pues que aquí hay algo muy interesante. Los griegos no tienen esa palabra, pero tienen un pronombre reflexivo, y el pronombre reflexivo es Ekeinos. Entonces ahí tenemos la distinción tan enorme. Aquí tienen que agregarle a la Biblia de ustedes la palabra, pónganle el número 4 al lado, en un papelito adicional escriban Ekeinos, y es un pronombre reflexivo, y junto con la palabra Pater o Padre, tiene que ver con la esencia de nuestro Señor, la esencia del Padre. Es equivalente a la palabra Elohim, es el equivalente de la palabra Elohim entonces. Y se refiere a Dios. Entonces, con ese pronombre reflexivo nos da la misma idea, y aquí lo vemos como el Padre mismo. O sea que no es simplemente el Padre mismo, ya se dan cuenta, está hablando de la esencia del Padre. Su esencia se refiere, cuando se ve eso entonces, a la soberanía, la justicia, la rectitud, el amor, la vida eterna, la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, la inmutabilidad y la veracidad de Dios. Entonces está llamando a un testigo perfecto con la esencia perfecta, y va a tener todos sus atributos involucrados en ese testimonio. O sea que es un testimonio que solamente con ese testimonio es suficiente, pero con la ley, porque él tenía que cumplir toda la ley, les traía a ellos que dos o tres testigos, y él duplica el número de testigos. Entonces vemos que se refiere a la esencia de Dios, el Padre mismo. Y cuando vemos entonces la esencia de Dios, estamos viendo la perfección absoluta. O sea que Dios es perfecto y su plan es perfecto. Y debido a que su plan es perfecto, solo Dios puede obrar en ese plan. ¿Por qué? Porque requiere una persona perfecta para ejecutar el plan perfecto. Y ninguno de nosotros somos perfectos. Entonces ninguno de nosotros podemos ejecutar el plan que tiene el Padre. Ninguno de nosotros. ¿Se requería qué? Al Hijo de Dios, que es perfecto. ¿Se dan cuenta? Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Porque es imposible que nosotros podamos hacer la obra de Dios. Es Dios el que hace la obra de Dios y es el regalo de Él. Y la victoria, que es la resurrección, es regalo de Él para nuestras vidas. Entonces, por eso no existe lugar para el hombre para traer a la fructución al plan de Dios. A la fructución, no a la fructución, sino a la fructción, que quiere decir a dar los frutos que el Padre quería que diera ese plan. O sea, que era el plan perfecto y daba frutos perfectos, y llevaba a su conclusión perfecta. O sea que ninguno de nosotros gana algo dentro del plan por nuestra propia habilidad o voluntad. En otras palabras, el plan ya está hecho y no se le puede agregar nada humano. Solo Dios puede hacer ese plan. Solo Jesucristo lo podía hacer. No tiene que ver con nada más sino con la obra de Dios, no con la obra de nosotros. Nosotros lo recibimos a través de la fe en Jesucristo por medio de la gracia de Dios. O sea que es un regalo de Dios, nada más. Es el plan de Dios. Dependiera del hombre, entonces no fuera más fuerte que el eslabón más débil, y su eslabón más débil es el hombre. O sea que no podemos tener en el plan de Dios nada humano. Nosotros simplemente nos apropiamos del plan y sabemos que si hacemos su voluntad tenemos todo, pero no es por lo que nosotros hacemos que lo tenemos, sino por lo que Él hizo. No es por lo inteligente que somos nosotros, sino por lo que tenemos en nuestra mente. Nosotros no tenemos la sabiduría por lo que somos nosotros, sino por lo que tenemos de Él aquí a nosotros. Todo es de Él. De Él, para Él y por Él son todas las cosas hechas, incluyendo el conocimiento que nos da a nosotros para hacernos la máxima felicidad. Tremenda computadora que tenemos aquí, una computadora extraordinaria. ¿Quién la carga para la felicidad con la verdad absoluta? Dios. Dios es el que hace todo. Y mientras más rápido nos demos cuenta de eso, mejor estamos. Mejor, mejor, en todo sentido. Tiene garantía absoluta la palabra de Dios. Es perfecta. No solamente es perfecta, sino que está respaldada por todos sus atributos. Aquí vemos la garantía absoluta de Dios, garantizada por los atributos divinos. ¿Son perfectos los atributos? Definitivamente. ¿Somos imperfectos nosotros? Absolutamente. Pero si nosotros estamos con lo absoluto, con lo verdadero, ¿cómo vamos a fallar? No hay manera. Esas promesas son para todos nosotros. Si nosotros nos hacemos esas promesas, nosotros las recibimos. Son garantizadas por la fidelidad de Dios. No por nosotros, nosotros no podemos. Nosotros somos el eslabón débil, en todo sentido. Entonces, vemos que el plan es tan fuerte como el hombre, si el hombre pudiera tener algo dentro del plan. Y si el plan es tan fuerte como el hombre, no dura porque el hombre es imperfecto y sería un plan inestable. O sea que cualquier cosa que el hombre le añada al plan de Dios, para creer que lo está haciendo, hace de él un plan inestable, como lo hacían los fariseos. Ellos creían que iban a hacer todo. Nosotros vamos a... Es más, vamos a hacer un plan nuevo. Vamos a añadirle 600 cosas más al plan de Dios para mantener a la gente en línea. Es posible. Entonces, vemos que el plan de Dios es un plan perfecto, y eso es ilustrado viendo las diferentes facetas del plan del Padre. Vemos que el plan del Padre tiene tres diferentes fases. Y nosotros las hemos estudiado y son importantísimas, porque una vez que esto lo fijamos en la mente, ya nosotros nos podemos ubicar en nuestra mente cómo es el plan del Padre, la perfección del plan del Padre. Y ya van a ver que con esto mismo que hemos estudiado, ahora vamos a ver otro punto de la misma ilustración que nos indica que todo el plan del Padre lo hace Él, lo hace Dios, todo, todo. Nosotros no, Él. Nosotros simplemente lo recibimos. Todo. Entonces, vemos que la primera fase es ejecutada ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. Él hizo la obra. Tenemos que el Señor Jesucristo hizo la obra de salvación, y ese es el motivo por el cual usted solo tiene que creer en la palabra para la salvación. Tiene que creer en el Señor Jesucristo. Fase número uno, Cristo hace el plan. Después vamos a la fase número dos. En la fase número dos tenemos el ministerio del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo y la doctrina bíblica. Esa es la que hace en la segunda fase del plan de Dios. Nosotros solamente somos las vasijas, plenitud del Espíritu Santo y la palabra de Dios, la doctrina bíblica. Aquí la hace nuestro Señor Jesucristo, fase número uno, nuestro Señor Jesucristo. Número dos, la hace el Espíritu Santo y la mente de Cristo en nosotros. Nosotros simplemente somos el recipiente. No es que nosotros lo vamos a hacer, es que nosotros cuando lo tengamos, entonces es que se produce el fruto. No somos nosotros, para que nadie se gloríe. No es por obras. Esto nos quita de arriba tantas tonterías que existen, que eliminan. Mientras más lo conocemos, más felicidad nos da, porque nos quitamos todas esas babosadas que hay en el... Todo el mundo le quiere agregar algo nuevo, un nuevo sistema, al sistema que ya ha sido diseñado por Dios y para Dios. Y la tercera fase es el ministerio de Dios, el Espíritu Santo, el ministerio de Dios Padre, el ministerio del Hijo, que es la vida eterna. La vida eterna, ¿quién la da? ¿Quién toma parte en eso? Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿De quién es la victoria? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién hizo todo? Nuestro Señor Jesucristo. Los hombres simplemente decimos, sí, yo quiero. Sí, yo quiero. Y cuando comencemos a tener eso, lo que nos sucede es lo mismo que le sucede a Juan, que nos llenamos de ese ardor por Dios, porque tenemos la palabra de Dios deslumbrándonos por dentro, que cuando abrimos la boca, ¡bum!, fogonazo de luz a cualquier persona que le abramos. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios y arde en nuestros corazones. Arde en nuestros corazones. Nosotros tenemos que hablar de nuestro Rey, tenemos que hablar de Él, porque no podemos retener dentro de nosotros tan grande regalo, tan grandes riquezas, tan grandes fortunas. Fíjense, este incremento que nosotros tenemos del conocimiento de la palabra de Dios nos deja saber la felicidad aquí en la tierra, y cuando estamos en el cuerpo intermedio, tremenda felicidad. Todo el mundo está feliz allá arriba, no más dolor, no más llanto, ni más... pero el que tiene la piedrita en la mano, basta, que venga Jesús, que venga ya, que pase la eso, y después más todavía, más, y de ahí en adelante más, no se acaba solamente. ¿Y por qué viene? Por su gracia. ¿Y qué pasa? La mayoría de personas no se llenan de la palabra de Dios, no llenan la segunda fase del pan de Dios con las cosas que Dios le ha preparado para nosotros. Entonces vemos que el testimonio del Padre es perfecto porque Él es perfecto y su plan es perfecto, e incluye la presentación del Hijo, ese plan. Y ya hemos visto que las obras del Hijo y los milagros del Hijo como el tercer testigo, y Él no hubiera podido llamar al Padre como testigo a menos de que el Padre lo hubiera enviado para ejecutar la voluntad del Padre. Como pueden ver, no puedes llamar a un testigo fiel e inmutable si el testigo fiel no te hubiera mandado. Él no hubiera podido hacer eso, porque no, o sea, mintiera, pues. Entonces el Padre mismo que me envió en una delegación oficial, que habíamos visto dos verbos, uno de ellos es pempo, que tiene la misma connotación, un poquito variada la connotación, pero van mano a mano con apostelo, ¿verdad? Y a veces se utiliza pempo, a veces se utiliza apostelo, depende del contexto. Entonces, aquí lo vamos a ver una y otra vez, cuando el Padre dice, me envió, va a utilizar la palabra apostelo, o pempo, y quiere decir enviar con una delegación oficial, enviar con un propósito oficial. Entonces el Padre envía una delegación oficial de uno para salvar al mundo. La delegación oficial es el Señor Jesucristo. Tenía que ser la obra entera, la obra entera. Aquí lo que sucede es que el antagonismo tan extraordinario que causa la venida de nuestro Señor Jesucristo con los fariseos hace que los fariseos lo lleven a la cruz por el odio. ¿Eh? Porque él decía la verdad absoluta. Nuestro Señor Jesucristo nunca dejó de hablar la verdad absoluta. Y lo que le decía era la verdad. Ustedes son... ¿Quién era Satanás? Una víbora. La serpiente era una víbora. Una clase de serpiente, pues. Y cuando le dice, ¿ustedes son de su padre el diablo? Lo mismo le decía. ¿Sepulcros blanqueados? Seguro que sí, era verdad. Ellos eran un sepulcro blanqueado, ¿por qué? Porque tenían alma y cuerpo, pero no habían nacido espiritualmente, estaban muertos espiritualmente. Por dentro llenos de osamenta, por fuera parecen preciosos. O sea que todo lo que le decía era verdad, todo. Y eso, mientras más verdad le dices a un religioso, más te odia. El religioso odia cuando oye la verdad. Odia, es odio que le tienen, odio de tal forma que se expresa en toda su bajeza, incluyendo el asesinato. Entonces vemos que el Padre envía una delegación oficial de uno para salvar al mundo, y el Padre mismo que me envió ha dado testimonio, y testimonio de nuevo es martureo. Él ha dado testimonio, martureo, Y quiere decir, la palabra martureo quiere decir comunicar información, atestiguar, tiene el concepto de comunicar información, tiene el concepto de ser un testigo. O sea que el Padre está comunicando con el mundo a través de su Hijo, y el Padre está revelando su amor, su gracia, solamente a través de su Hijo y solo a través de la cruz. Esa es la única manera que Él puede expresar esa gracia enorme que tiene para nosotros. A Él se lo debemos todo. Por eso nosotros tenemos que tener acción de gracias en lo bueno y en lo malo. Porque a veces nosotros no sabemos, nos sucede algo malo y ya, ¿por qué me pasó a mí? No, es parte del plan de Él, hay que darle gracias por lo malo también. Porque eso malo trae algo bueno. Especialmente si estamos en comunión, algo bueno, algo enorme, fantástico trae. Entonces nuestra felicidad incrementa en lo bueno y en lo malo. ¿Que viene el trancazo? Que venga. Si viene el trancazo, sabemos que estamos en el plan de Él. Mientras estamos en el plan de Él, lo que venga que es para la gloria de Él. Nosotros ya hemos visto que nosotros le pedimos a Dios ser usados por Él porque somos de Él. A Él le pertenecemos, somos tuyos. Todo lo demás que tenemos, regalo de Dios. Todo. Incluyendo nuestros cónyuges, incluyendo nuestro trabajo, incluyendo nuestros hijos, incluyendo nuestros padres. Todo. Todo lo que tenemos viene de Él y son regalos de Él. Entonces, es a Él. Mientras más, por ejemplo, mientras el hombre se pegue más a Dios, más ama a su mujer. Y mientras la mujer se pegue más a Dios, más ama a su marido. ¿Por qué? Porque Dios nos dirige a tal cosa. Mientras más cerca, más amamos. Más fieles, más correctos, más derechos en nuestras cosas. O sea que más paz. Es de paz, paz, más paz, más paz, más paz, más paz. Y todo cortesía de Él. Bueno, Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.